Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a esta edición extra de Línea Abierta, que a 6 días de la elección general es también una edición más de nuestra serie especial hacia el voto 2022. Saludos, muchos saludos reciban de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy nuestro saludo va de manera muy especial para todos ustedes que celebran el Día de Muertos, el día en que recordamos y honramos a los que queremos y apreciamos, y que por habérsenos adelantado en el camino de la vida ya no están con nosotros en cuerpo, pero a quienes mantenemos vivos en nuestros pensamientos. Esta vez quisiera dedicar esta tonada tradicional a la memoria de los que en meses recientes han muerto cruzando y sorteando los peligros de la frontera, de los que confiaron ingenuamente que el COVID no existe y de los que cayeron abatidos por incidentes de odio racial. Es el Dios nunca muere de todos los mexicanos. Dios nunca muere. Estas notas seguramente se están oyendo en estos momentos entre coloridos ramos de flores y olor a tierra mojada entre las tumbas y entre las lápidas de los panteones y camposantos de toda la República Mexicana. Dios nunca muere. Para todos aquellos que, aunque físicamente ausentes, están muy presentes en nuestros corazones. Ahora sí, pasando al tema del día en esta edición extra, que a la vez es una edición de Hacia el Voto 2022, faltando solamente 6 días. 6 días para la hora de la verdad, para el día de la elección. Quisiera preguntarle a usted, amigo, amiga radioyente, ¿votó ya usted en las votaciones tempraneras? ¿Votó en persona? ¿Votó por correo? Y si no lo ha hecho, ¿qué es lo que lo detiene? Mucho le apreciaremos saber de usted, oír sus opiniones, conocer sus dudas, amigo votante. Esta hora la dedicaremos a echar un vistazo a algunas de las contiendas más reñidas y a la vez las de más trascendencia que se libran en el Valle Central de California. Nos detendremos en particular en el extremo sur del valle, en la región de Kern, un bastión tradicional de políticos conservadores, en el que esta vez varios latinos protagonizan batallas en los varios niveles de representación legislativa, en el federal, en el estatal sobre todo, pero también en lo local. En días pasados les hemos preparado programas en los que hemos informado sobre 2 puestos al Congreso que pudieran ser decisivos en el control de la Cámara de la Nación. Uno es el Distrito 22, en el que David Baladao tiene los vientos en contra por parte de Rudy Salas, el retador demócrata. Y el otro es un distrito nuevo de reciente creación, que es el Distrito número 13, al norte del Valle de San Joaquín, en el que el asambleísta demócrata Adam Gray se enfrenta al agricultor republicano Jean Duarte, de ascendencia portuguesa. También hemos presentado los puntos de vista de los candidatos del distrito número 27 en las alturas de las montañas de Tehachapi, en el condado de Los Ángeles, entre Los Ángeles y Kern, de hecho. Es la contienda entre Christy Smith, la demócrata, y el republicano Mike García. Hoy nuestra atención la pondremos en algunas destacables carreras a la legislatura estatal. Son carreras protagonizadas por candidatas mujeres. Es más, candidatas latinas, específicamente. Para abrir el tema, va aquí un dato de la agencia Cal Matters, agencia informativa estatal. Dice lo siguiente: los votantes de California podrían elegir un número récord de mujeres para la legislatura estatal en noviembre. La lista de legisladoras pudiera llegar a ascender a 45 de los 120 escaños. Según este análisis, esto es debido a que la redistribución de distritos y una ola de jubilaciones ha puesto una gran cantidad de puestos en juego. Y esto ha disparado la cantidad de legisladoras a un récord de 39 de entre los 120 escaños. Otro factor que se cita es la anulación de Roe versus Wade, que también generó más energía entre las votantes y destacó la importancia de tener mujeres en papeles de hacer política. Inclusive en California, donde el derecho al aborto está garantizado, está protegido. Los analistas se detienen a comentar que muchas mujeres que se postulan para la legislatura por primera vez enfrentan barreras similares a las de cualquier recién llegada a la política. Esas barreras incluyen las redes de apoyo más pequeñas, dificultades para andar recaudando fondos y en algunos casos ataques deliberados y además dudas sobre sus calificaciones profesionales que generalmente plagan su carrera. La carrera es aún más cuesta arriba para las mujeres de color. En California, 24 de los 39 miembros del caucus de mujeres del legislativo son mujeres de color. 24 de los 39 miembros del caucus de mujeres. En el 2014, solo había 3 legisladoras latinas. Ahora ese número es 20. Pues bien, ese total pudiera llegar a ascender a nuevas alturas ahora que en el Valle Central se presenta una nueva camada de candidatas latinas a la Asamblea y al Senado Estatal. Aparte de las senadoras actuales, que son Ana Caballero y Melissa Hurtado, se están postulando Paula Villescas al Senado, esto por los rumbos de Sacramento, el distrito número 6, y también tenemos la presencia de Marí Alvarado Gil, ella en el Valle de San Joaquín, en el distrito número 4, para el Senado también, y tenemos también la presencia en el terreno de la Asamblea de Leticia Pérez y Esmeralda Soria, repito, ambas contendiendo por puestos en la Asamblea Legislativa. Para darnos más pormenores y para comentar este panorama en el Valle Central, tengo la presencia de un veterano de la fuente política. Él es nuestro amigo Juan Esparza, editor en jefe del semanario Vida en el Valle, que es un órgano del diario The Fresno Bee, y forma parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, de la que también nosotros en Radio Bilingüe formamos parte. Juan Esparza, bienvenido como siempre.
Buenos días, Samuel, ¿cómo estás?
Está muy bien, gracias. Gracias por tu compañía como siempre, Juan. Pues ya una vez anterior nos reportaste sobre las contiendas del Valle, en las que algunas candidatas latinas son protagonistas. Nos destacaste 5 contiendas que había que observar en el Valle de San Joaquín. Yo le agregaría una más en Sacramento, que es la de Paula Villescas. Ahora que estamos a 6 días de la elección, ¿puedes darnos un seguimiento o cómo se mira el camino hacia adelante para cada una de ellas?
Ok, bueno, muchas gracias y buen trabajo en encontrar esa carrera en el Distrito 6 del Senado Estatal con Paula Villescas. Eso se me olvidó cuando yo estaba haciendo mis investigaciones, pues.
Bueno, lo que pasa es que nos centramos en el Valle de San Joaquín, Juan, y si lo extendemos al Valle Central en general, pues entonces quedaría incluida Paula Villescas, ¿no? Ya en el lo que viene siendo el Valle de Sacramento.
Sí, bueno, ¿cómo te qué te parece si voy uno por uno en las carreras?
Adelante, esperamos que nuestros oyentes estén tomando nota.
Ok. Empezamos con esa en el Distrito 4 del Senado Estatal. María Alvarado Gil está corriendo contra otro demócrata, Timothy Robertson. Los dos son demócratas en un distrito que es 60% republicano, más o menos, posiblemente más. Los republicanos corrieron 6 candidatos, uh-huh. Y ellos dividieron los votos, y pues en este caso los dos demócratas salieron en frente. Uh-huh. Marie tuvo 23% de los, bueno, ella tuvo 18% de los votos y Timothy 22%. Pues aquí parece que Timothy tiene la ventaja. Él ha recaudado, en la política, el dinero hace la diferencia. Y esto es lo que va a hacer la diferencia en este distrito. Timothy, que es director de muchos grupos no lucrativos en el Valle, él tiene ha trabajado en Modesto y Merced, es conocido. Él ha recaudado $543,000 para su campaña, mientras Alvarado Gil apenas tiene $154,000. Y pues eso es va a ser la diferencia. Y aquí parece que Timothy tiene la ventaja, y va a ser una sorpresa si este Alvarado Gil gana en esta carrera. Pues no le doy mucha oportunidad para ella, que es educadora, en ganar. En el distrito 6, que es de Sacramento.
Sí, Paula, antes de pasar al distrito 6, Juan, solamente un par de datos sobre esta carrera, ¿no? Ya nos has comentado tú de cómo, pues, es un distrito de mayoría republicana, pero que sin embargo, de manera muy inesperada y sorpresiva, tiene a dos demócratas disputándose el puesto, ¿no? Es un distrito que actualmente ocupa Andreas Borjas, el republicano, ¿no? Y que, bueno, se va, ¿no? Se jubila, por lo visto, de la política. Sí. Y bueno, la razón ya nos comentaste por la cual resultó elegido no un republicano es porque los republicanos dividieron extremadamente su votación, su voto. Así que ahora es de la contienda es entre Robertson y Marie Alvarado Gil. Robertson cuenta con el apoyo del establishment demócrata y Marie Alvarado Gil corre con una agenda un poco más cargada hacia el centro conservador, no al centro derecha, no tratando seguramente de apelar al voto republicano, ¿no es así?
Sí, y la cosa es mucho, aunque un republicano no va a ganar, los republicanos, los votantes republicanos van a hacer la diferencia en esta carrera.
Pueden ser el voto decisivo.
Sí, y vamos a tener que ver si Marie ha hecho todo lo posible para atrajar esos votos de los republicanos. Si no, sí. y también hay la posibilidad que los republicanos van a decir, bueno, no hay un republicano en esta carrera, no voy a votar.
Pueden decidir ausentarse, abstenerse de votar.
Pues, y Marie no ha tenido los fondos suficientes. Este es un distrito que va, es como una V alrededor, ¿cómo se dice?
Tiene la forma.
La forma. Toca parte de Madera, Merced, un poco de, va por Sacramento y después va al este de la sierra hasta el condado de Mono. Pues Es un distrito muy, muy grande y si no, uno no tiene los fondos para llegar a los votantes en una área tan grande, va a ser casi imposible poder ganar. Pero, como dijiste,
es un distrito que abarca casi toda la subsierra.
Si ella va por los votantes republicanos, hay posibilidad, pero la cosa es, está llegando a ellos, tiene la atención de ellos. Si no tiene la atención de ellos, ¿y cómo van a saber que ella es más conservadora que Robertson?
Así es que María Alvarado Gil contendiendo con una agenda más cargada al centro conservador Robertson, decididamente del centro demócrata, ambos demócratas definitivamente, pero ella, Alvarado Gil, contendiendo con una agenda que sobre todo critica la extralimitación del gobierno, en otras palabras, una agenda de poco gobierno es lo que ella propone. Pues nos comentabas anteriormente, ibas a pasar a ver cómo se perfila la cosa en el distrito número 6, Juan, adelante.
Sí, esta es una carrera más tradicional. Un republicano, Roger Niello, que es conocido, ha tenido puestos en el pasado, y Paula Díaz-Cas, que es demócrata. en las primarias fue una carrera un poco apretada. Ella ganó con calificó con 43% de los votos y Nilo un poco menos de 43%. Y hablando de lo que han recaudado en fondos, Nilo tiene casi $1,000,000 que ha recaudado para su campaña, mientras Villascas tiene 167,000 en recaudaciones.
Una diferencia enorme.
Sí, bueno, es, perdón, eso es lo que han gastado. Eso es lo que han gastado hasta el 22 de octubre, según datos del Estado. Uh-huh. Y Villascas, el problema que ella va a tener es que va a tener que batallar con el nombre de Nilo, que es conocido en Sacramento. Él ha estado, pienso que ha estado en la asamblea, si no estoy equivocado, y Paula va a tener que trabajar. Parece que yo lo veo como ella puede ganar o puede perder. Todo depende en cómo va en su campaña, si los votantes salen a votar. Y otra cosa, Samuel, en las primarias ya sabemos que los demócratas no votan en gran número como los republicanos. Y pues eso es algo que a lo mejor le va a ayudar a ella. Si salen más demócratas, quiere decir que los 43% que votaron para ella va a aumentar como más de la mitad de los votantes. Y pues eso está a su favor. Uh-huh.
Es el caso del Distrito 6, que es en el Valle de Sacramento y que está protagonizado en este caso por Paula Villescas, una de las grandes figuras emergentes, de hecho emergentes así de repente en el horizonte demócrata femenino. Muy bien, nos iremos, Juan, si me permites, a una breve pausa. Seguiremos haciendo un repaso de algunas de estas carreras destacables en medio minuto.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Elegir uno porque uno quiere, no que otros elijan por uno.
Vete a votar ya, no te esperes a mañana.
1-800-345-4632 es el número a llamar. En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Esta administración ha sido un fracaso. Todos los desastres que ha habido, ahora se los achacan a Biden.
1-800-345-4632.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, en las vísperas, en la semana que es víspera de la elección general, el próximo martes 8, tenemos la presencia de Juan Esparza, quien es editor del semanario Vida en el Valle, con sede en Fresno, California, y parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central, dándonos una revista, un repaso acerca de algunas de las carreras en las cuales candidatas latinas protagonizan el posible ascenso a la Asamblea o al Senado estatal. Nos has comentado ya acerca de los dos distritos al Senado, que son el 4 y el 6. Pasa a contarnos acerca de los otros dos distritos al Senado, que están ubicados en el Valle de San Joaquín, en el corazón del Valle de San Joaquín, protagonizado por latinas, y en los cuales por lo menos una de las carreras está reñidísima. Juan.
Sí, antes de continuar, déjame decir una cosa de Paula Villascas en el Distrito 6. Yo sé que hay la posibilidad que ella puede hacer lo que hizo Melissa Hurtado hace 4 años. Vino de Sangre, un pueblito pequeño y no muy conocida en la política de la región, y ganó. Uh-huh. Pues Paula puede ser la Hurtado de este año.
Bueno, palabras, puede tomar el puesto de manera sorpresiva, ¿no? En contra de los pronósticos.
Sí, claro que sí. En el Distrito 14, todo se ve muy, muy claro. Ana Caballero ha representado este distrito los últimos 4 años. Ella, en las primarias, ella ganó 52% de los votos, pero más de la mitad, pero en las primarias, los primeros dos, uno puede ganar 90% de los votos y el otro 5%, pero los primeros dos avanzan a las elecciones generales. Y pues eso es lo que pasa. Uno no puede ganar en las primarias, pero tiene que avanzar para poder ganar.
Cierto.
El republicano se llama Anand Shore. Él ganó 41% de los votos. Y la otra cosa que, mencioné más temprano, es que el dinero hace gran diferencia. Caballero ha gastado más de $1,000,000 y Shore nomás ha tenido lo suficiente para gastar $31,000. Esa es gran diferencia y Ana Caballero va a ganar. Ella ganó en enero cuando ella anunció que ella iba a correr para este distrito, que antes gran parte del distrito era representado por Melissa Hurtado. Uh-huh. Melissa Hurtado vivía en el distrito 14. Y pues mucha gente iba a ver una gran pelea entre dos latinas que hicieron historia, porque fueron las primeras latinas en el Valle de San Joaquín que fueron elegidas al Senado estatal. Pero después Melissa decidió correr en el distrito 16, y pues eso le dejó el 14 a Caballero. Uh-huh. Y Caballero está limitada a servir 4 más años.
Este es su último periodo.
Va a ser interesante. Uh-huh. Qué va a pasar en el 2026. Uh-huh. En esta carrera.
Cierto.
Pero esto ya está en la bolsa de Caballero. Ella va a regresar a Sacramento.
Uh-huh. Muy bien, ese es el pronóstico de Juan Esparza. Ahora pasemos al otro distrito. Este sí, seguramente mucho más contendido, es en el que compite Melissa Hurtado, que es el distrito al Senado 16. Estatal, número 16.
Sí. Sí, lo que ha hecho a Melissa, y parece que ella va a ganar. Ella ha gastado más de $4,000,000 el otro candidato republicano es David Shepard. Uh-huh. Que es pienso su abuela es de Argentina, pero en las primarias habían como 4 candidatos y David Shepard terminó primero con 43% y Melissa estuvo en segundo lugar. Ese es el distrito donde la ex asambleísta Nicole Parra estaba corriendo, y pareció que iba a ser un conflicto entre Hurtado y Nicole Parra, porque Parra antes había servido en la asamblea representando un gran parte de este distrito 16, mientras que Hurtado tuvo que mudarse de Sanger, se mudó a Bakersfield. Y durante la campaña, Hurtado ha estado en eventos en ese distrito, en Delano, en Bakersfield, y parece que, y con lo que ella está gastando, parece que ella sí va a ganar. Uh-huh. Este es un distrito donde los latinos forman gran parte de los residentes y votan también, y pues parece que ella... va a ser un poco más apretado, pero parece que ella sí va a ganar y va a regresar a Sacramento.
Estamos hablando de Melissa Hurtado, quien es senadora estatal en funciones, nada más que ahora está compitiendo en un distrito redibujado por el mapa político debido a los datos del censo. Tuvo que competir en otro distrito diferente al que ocupaba. Pese a las dificultades de andar compitiendo en un nuevo distrito, tiene, nos dices, pues la caja fuerte a su favor, el dinero a su favor, ha gastado más de 4 millones en campaña y por lo tanto lleva los vientos a favor. Pues por último, Juan, pasa a contarnos lo que pasa en las dos contiendas rumbo a la Asamblea Legislativa del Estado, protagonizadas por dos latinas en el corazón del Valle de San Joaquín. Ellas son Leticia Pérez en el sur y Esmeralda Soria en los rumbos de Fresno.
Déjame empezar con Leticia Pérez, el Distrito 35, que es gran parte del condado de Kern. En la primaria, ella ganó 50.5% de los votos y la otra candidata, Jasmine Baines, ganó 49.5%. Las únicas candidatas, las dos son demócratas. Las dos tienen buena posibilidad de ganar. Las dos han gastado más o menos $563,000 en esta campaña. Pues una va a ganar, no puedo decir cuál, pero parece que Leticia, igualmente como mencioné con Melissa Hurtado, este distrito es muy latino, y pues Leticia Pérez está en la mesa de supervisores del condado de Kern. Ella antes corrió contra David Valadeo para Congreso, y pues ella tiene ese conocimiento, y en la política a veces el conocimiento de una persona ayuda mucho. Si ese conocimiento es positivo, si es negativo no ayuda, pero en este caso parece que eso va a ser lo suficiente para darle el empuje para poder ir a Sacramento en la asamblea. Y después termino con Esmeralda Soria. Aquí en Fresno mucha gente la conoce por su tiempo en el concejal de Fresno. Ella antes corrió para Congreso contra Jim Costa en el distrito que forma gran parte del distrito 27 de la asamblea. Ella corre contra Mark Pacin, que antes era sheriff del condado de Merced, y parece que en las primarias Esmeralda tuvo 40% de los votos y Pacin tuvo 35%. Lo que uno puede ver para ver qué es lo que va a resultar en una victoria para Soria es que ella ganó en cada de los condados que son parte de este distrito, en Merced y en Fresno. Uh-huh. Ella ganó en Merced contra Mark Pacin, que es de Merced, y pues eso es de gran significancia. Igualmente, como he mencionado en el pasado, en las primarias los demócratas no salen a votar en números como los republicanos, pues en las elecciones generales sí salen a votar. Pues esa es una positiva señal para Soria. Sí. También ella ha gastado $2.5 millones, mientras Pacin apenas ha gastado un poco más de $1 millón. Eso hace gran diferencia. Y también el distrito es mayoría latino. Sí. Y pues eso tiene todo al favor de Esmeralda. Y yo espero que ella sí va a ganar en noviembre, aquí en el 7 de noviembre.
Esmeralda Soria, quien se lanza el 8 de noviembre, justamente el martes próximo, ya nos separan solamente 6 días. Esmeralda Soria, quien es actualmente consejera en el cabildo local, en el cabildo de la ciudad de Fresno, pues actualmente despunta como la candidata al frente en esta contienda por el Distrito 27 de la Asamblea. Ya en el minuto que nos resta, Juan, el votante latino seguramente servirá como fiel de la balanza, puede ser voto decisivo, si no en todas, por lo menos en 4 de estas contiendas que hemos repasado, ¿no? Algunos de estos nuevos distritos del Valle gozan de mayorías de votantes latinos. Así que la única gran cuestión de esto seguramente es ver si el voto latino está lo suficientemente motivado, no tiene las ganas y la disponibilidad de salir a decidir el día 8 de noviembre. Juan, ¿puedes comentar por último en un minuto este asunto?
Sí, claro que sí. Los dos partidos políticos hacen lo más posible para sacar a los votantes. Una forma es usar, como se dice, grassroots, es usar gente que va casa a casa a tocar en las puertas, hablando de los candidatos, pidiendo el voto para los candidatos. Y yo sé que hay varias organizaciones no lucrativas y no partisanas como Valley Voices en el condado de Kings, la Fundación de Dolores Huerta, otros grupos de jóvenes que tienen el apoyo de grupos como ¿cómo se llama el grupo estatal que dona fondos a grupos para hacer este tipo de trabajo? Pero están ahí, están afuera, están tocando las puertas, y eso parece que va a ser una diferencia. La otra cosa es la Proposición 1, que es del aborto, y yo sé que esa es una cosa que los demócratas están usando para sacar a los votantes, a apoyar ese propósito, y mientras salen a votar, que salgan a votar por los demócratas. Uh-huh. Y aquí en el Valle, estas latinas que están corriendo, todas son demócratas. Pues
todas son demócratas y todas son mujeres.
De esto, sí.
Uh-huh. Así es, y eso seguramente, esta Proposición 1 a la que te refieres, es la que consagraría los derechos al aborto y al control de la natalidad en la Constitución del Estado de California. Ha venido a dinamizar seguramente el voto de la mujer en todo el estado. Pues Juan Esparza, no me resta más que agradecerte como siempre por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Ok, muchas gracias, Samuel. Hasta luego.
Juan Esparza, él es editor en jefe del semanario Vida en el Valle, que es un órgano informativo del Fresno Bee, el diario de la región, parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, de la que formamos parte. Nos iremos, amigos, a brevísima pausa a fin de musicalizar esta sección de media hora. Paso a compartir con ustedes una canción a propósito de la fecha que se celebra hoy, que es el Día de los Cempasúchiles y el Día de aquellos que se nos han adelantado en el camino de la vida, los que ya no están con nosotros en cuerpo, pero a quienes seguramente mantenemos vivos en nuestros pensamientos. Va para todos ellos la canción de Las Simples Cosas, en voz de María Dolores Pradera.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
La canción de Las Simples Cosas, en voz de María Dolores Pradera. Vaya esta interpretación en ocasión de celebrarse el día de hoy, el Día de los Muertos, en la tradición mexicana, en la tradición familiar mexicana. Que la estén pasando bien, amigos, amigas radioyentes. Pasemos, amigos, para entrar y para abrir el siguiente tema, como parte de esta serie Hacia el Voto 2022. Quisiera referirme a un artículo publicado hace días por la agencia informativa Cal Matters, un servicio enfocado en la política estatal del estado de California. Los articulistas Ben Christopher y Ariel Gans manejan la tesis de que, y para esto voy a citar textualmente, El este de Bakersfield puede ser la parte del estado más disputada de las elecciones del 8 de noviembre. Las contiendas más cruciales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la legislatura estatal se traslapan en esta zona. Es una zona que está cambiando y que es ya mayoritariamente latina. Luego, los comentaristas pasan a contar cómo millones de dólares están derramando sobre esta región en forma de anuncios de televisión diseñados por consultores de Sacramento y Washington, D.C. Reporteros nacionales han estado aterrizando como con paracaídas. Y esta tensión es por el hecho de que en esta región del Valle Central, de California, se traslapan, repito, tres elecciones que hacen de este uno de los territorios políticos más competitivos. Una es la carrera por el Congreso entre el republicano, congresista republicano David Baladao, y el asambleísta demócrata Rudy Salas, que se ha ganado la dudosa distinción de ser la que tiene la segunda factura más costosa de todas las contiendas por la Cámara en el país. Y la otra es la contienda entre la senadora estatal Melissa Hurtado, a quien los autores del artículo consideran como la titular demócrata en mayor peligro en la legislatura, y el recién llegado a la política, que es David Shepard, un republicano de familia de agricultores. Y la tercer contienda es la que se libra por el escaño de la asamblea local entre Leticia Pérez y su colega demócrata, Jasmith Baines. Una goza del respaldo financiero de la industria petrolera y la otra del cabildo estatal de médicos. Y concluyen los analistas que el resultado de las tres contiendas lo determinarán los votantes del este de Bakersfield, históricamente el lado más pobre, latino y menos poderoso políticamente de la ciudad, así como los votantes de los pueblitos agrícolas que bordean la carretera 99, la que va rumbo a Fresno, que son los poblados de Dileno, McFarland y Shafter. Bueno, esto es lo que nos plantean. De esto platicaremos con un observador político, agudo analista y activista comunitario de muchos años en la región, que es el profesor Gonzalo Santos. Él es sociólogo de formación, profesor emérito en la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Profesor Gonzalo Santos, bienvenido como siempre.
Un placer, Samuel, estar de nuevo contigo.
Igualmente, profesor, pues esta es la valoración sobre Kern que nos dan estos analistas. ¿Cuál es su valoración? ¿De veras Kern es como lo pintan, una región cambiante donde además están jugando grandes apuestas, no solamente estatales, sino nacionales?
En cierta manera sí es cierto, desde el punto de vista formal de lo que se está jugando a nivel estatal y a nivel nacional. Pero a nivel local, el ambiente parece ser de cementerio, de Día de los Muertos, de que aquí la gente no está entusiasmada para nada. Estamos sobresaturados de comerciales en la televisión, no podemos ver ni las noticias ni nuestras telenovelas sin que nos estén bombardeando con millones de dólares de comerciales políticos tendenciosos que prácticamente se reducen al mínimo en cuanto a su mensaje político y se dedican a echarle lodo al contrincante. Entonces, todo mundo está bastante hastiado, no están entusiasmados, se espera que todo el mundo salga a votar porque el futuro del mundo, del planeta, está en Kern County, pero la gente sabe perfectamente que eso es una manipulación de los poderes fácticos que sí están muy interesados en los resultados. Por ejemplo, la industria petrolera, la industria agropecuaria, todo tipo de lobbies, cabildos que existen en California, que sí tienen mucho interés en ver quién queda en estos puestos. A nivel popular, yo diría que nadie está entusiasmado, cosa que me parece sorprendente, porque hay una crisis nacional, hay una crisis de la democracia estadounidense, hay una crisis del clima mundial, hay muchas cosas por la cual uno diría deberíamos de salir a votar en grandes números porque aquí se está jugando muchísimas cosas muy serias. Sin embargo, yo caracterizaría ahorita el ambiente aquí en esta región del Valle de San Joaquín, que yo la considero todavía está muy colonizada en cuanto a las perspectivas de qué son las verdaderas opciones para avanzar, pues está muy desangelado. Y el ruido está todo en la televisión. Entonces, es una paradoja, ¿no? Que todo el mundo le está poniendo gran importancia a lo que va a pasar aquí en Kern County. Y siempre el perenne tema de cuántos latinos vamos a salir a votar. Sí, porque de nosotros va a depender pues la vida misma. Y al mismo tiempo uno sale a la calle, platica con la gente. Yo tengo que andarle rogando a la gente que por favor voten. He estado poniendo en mis redes sociales una guía de por quién votar. Pues me han salido ahí dos o tres personas que me lo agradecen. Nadie de mis estudiantes, de mis muchos contactos, me están diciendo muchas gracias, que esta guía nos va a servir para votar por y tal y tal y tal persona. Entonces hay una discrepancia entre lo que es los analistas políticos, que están muy enfocados en quién gane, y la comunidad latina, que está pues realmente justificadamente apática, porque no ha visto resultados ni de un partido ni del otro.
Y por otra parte, bueno, nos comentaba, profesor, de cómo en estos momentos la gente ya en parte está fatigada, ¿no? Está exhausta de tanto comercial que inunda pues las pantallas de la televisión. La televisión está sobresaturada, ¿no?, de comerciales propagandísticos de campaña. Pero también nos cuenta de que por lo visto tampoco hay, a pesar de que sí hay esto en las ondas de los medios, poco se ve quizás la presencia de los promotores de a pie. ¿Qué tal esa promoción de a pie, los que tocan puertas, los que salen a platicar, a conversar directamente con los votantes a nombre de las campañas?
Pues ha habido bastante de eso en las zonas latinas, en los vecindarios del este de Bakersfield, en los pueblitos agrícolas de Kern County. Sí ha habido una movilización de a pie de los voluntarios que tocan puertas, reparten volantes, y ofrecen servicios como llevar a la gente a las urnas o darles instrucciones de cómo votar por correo. Y estas cosas sí existen, y sí ha invertido dinero de parte de todas estas campañas para hacer este tipo de cosas. Pero la verdad, la gente pues nomás por pura cortesía reciben estos volantes. No veo yo nada que se pudiera llamar un electorado entusiasmado por salir a votar por nadie. Con una sola excepción, que yo diría que es la primer candidata Sikh de que tenemos aquí en Bakersfield. En Bakersfield, si me permites un segundo, te digo, aquí por primera vez hemos creado un distrito que le dicen Ward, un distrito del Consejo Municipal de Bakersfield, donde por fin se integran todos los vecindarios Sikh, y están nominando a una candidata que se llama Manpreet Kaur, que está entusiasmadamente apoyada por la comunidad Sikh. Esa es la única que yo veo que hay ahí, pues un conecte entre la candidatura de alguien y su comunidad. Pero fuera de eso, todas las comunidades latinas, pues no se ve ni que estén muy entusiasmadas por una o por la otra de las varias candidatas que mencionaste en el segmento anterior. Y pues todo está basado en comerciales. Ahora, usualmente en esta política americana moderna en la que todo se hace por televisión, por lo menos esperábamos ver debates. No que sean tan estratégicos y cruciales, pero que por lo menos pudiéramos ver a los candidatos pues contender, a ver qué tal, cuántas ganas y con qué valor se arrojan a retar al contrincante. Pues la noticia pavorosa es que nuestros gallos, Rudy Salas para el Distrito Congresional 22, Leticia Pérez para el Distrito de la Asamblea 35 y Melis Hurtado para el Distrito del Senado de California 16, las tres mujeres declinaron al final de cuentas debatir a sus contrincantes. Entonces ni siquiera vimos un solitario debate de ellas contra sus contrincantes. Pues qué manera de entusiasmar a la gente es esa.
Bueno, para responder esa pregunta, seguramente tendremos que volver a la conversación en medio minuto. Profesor, antes permítanos hacer la pausa final de esta hora especial de Línea Abierta, en esta ocasión en una edición más de Hacia el Voto 2022.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Elegir uno porque uno quiere, no que otros lo elijan por uno.
Vete a votar ya, no te esperes a mañana.
1-800-345-4632 es el número a llamar. En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Esta administración ha sido un fracaso. Todos los desastres que ha habido, ahora se los achacan a Biden.
1-800-345-4632.
1-800-34 línea en caso de que guste usted, amigo o amiga radioyente, entrarle a la conversación. En esta ocasión, en la plática tenemos la presencia del profesor Gonzalo Santos, él es sociólogo de Los Rumbos de Bakersfield, comentando acerca del tema de algunas de las contiendas que son ampliamente observadas a nivel nacional, justamente en esa región de tradición conservadora, que es la región del condado de Kern. 1-800-345-4632. Pasamos a los minutos finales de esta conversación. Profesor, nos ha comentado usted acerca del tremendo potencial que tiene ahora el voto latino, gracias en parte a la redistritación, al mapa político que poco a poco le va haciendo más justicia a los electorados latinos. Hay ese tremendo potencial. Por otra parte, usted se manifiesta decepcionado el hecho de que algunos de los más prominentes y más promisorios políticos latinos hayan decidido declinar debates públicos en el ánimo de orientar, de informar mejor la opinión de los ciudadanos. Estos candidatos latinos locales han decidido prácticamente unánimemente moverse al centro-derecha, digamos, sobre todo cuando se trata de atender los intereses, la agenda de la industria petrolera y la agroindustria. Por lo visto, ellos ven esto como la fórmula ganadora, no quieren verse asociados a la agenda progresista porque dicen que así no es el Valle de San Joaquín. ¿Qué opina usted de este cálculo político?
Que es una profecía autoinfligida en nuestros estimables demócratas del Valle de San Joaquín. Ellos constantemente desprecian la capacidad política de nuestra propia comunidad latina para abanderarse en las causas progresistas que les compete como trabajadores del campo, como trabajadores de la ciudad, como gente que quiere reformas educativas serias, como gente que quiere una reforma migratoria integral. Nuestra comunidad está sedienta de líderes que los abanderen. Y tenemos casos, sí existen jóvenes que han corrido para puestos. Hay uno en Deleno que se llama Brian Osorio, que es muy progresista, que la gente lo apoya entusiastamente para ser reelecto al Consejo Municipal. Hemos tenido casos locales en el que nuestros jóvenes políticos latinos de la nueva generación sí abanderan como estrategia electoral causas progresistas y son electos. Entonces, no es cierto que no tiene valor esa estrategia. Y de hecho, a nivel nacional, para refutar a esta profecía autoinfligida de los demócratas centristas y derechistas que tenemos aquí en el Valle de San Joaquín, está el caso de las primarias presidenciales de 2020, en el que Bernie Sanders barrió el voto latino, se lo llevó dentro del Valle de San Joaquín, se llevó el voto latino porque invirtieron en suficiente personal para movilizar, para armar el voto latino que saliera a votar con causas progresistas. Nadie puede acusar a Bernie Sanders de andarse tirando a la derecha para sacar el voto latino. Al contrario, se aventó a la izquierda y ganó el voto latino en casi todas las primarias de Estados Unidos donde había un voto latino de peso. Entonces, eso para mí que es una excusa y es una excusa muy, yo diría, interesada de parte de aquellos conservadores demócratas que les dicen perros azules, blue dogs, que constantemente se quejan, se lamentan de que no sale la gente a votar, que en nuestro valle los latinos no salen a votar, que los demócratas no necesariamente votan por demócratas, etcétera, etcétera. Y luego llegan los consultores para entonces armar estas campañas de centro-derecha que no entusiasman ni a las moscas. Entonces, yo los critico porque siguen perdiendo, contra una maquinaria muy bien armada por parte de los republicanos que sí abandera causas de derecha con mucha fuerza y además invierte el dinero necesario. Entonces aquí lo que vemos, hay una asimetría que sigue jugando cada temporada electoral, en el que los demócratas se enfrentan al hecho de que no entusiasman al voto latino, pero nunca se cuestionan por qué, que su propia agenda, sus banderas y sus candidatos resultan ser pues muy débiles. Aquí a Melissa Hurtado la están caracterizando a nivel nacional como la versión femenina de Joe Manchin. A ver, por favor, entre voto latino, ¿cómo vamos a avanzar con ese tipo de candidatos?
Vaya. Muy bien, pues ahí dejaremos para el pensamiento esa comparación. ¿Qué tal si nos restan escasos minutos, profesor? ¿Qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que están a la paciente espera? Les pediré brevedad a nuestros amigos radioyentes en sus opiniones. Vayamos primero con Luis, que nos llama desde Sacramento. Luis, buenas tardes.
Buenos días. Quisiera primero decir que les agradezco su esfuerzo y todo el trabajo que hacen para la comunidad. Pero yo pienso que los latinos ya nos estamos despertando a las mentiras de los demócratas. Hay muchas falsas promesas, mucho gasto de dinero de programas innecesarios. Y es lo que está pasando. Los latinos sí van a ser los latinos sí somos un voto muy importante en la próxima elección, pero toda la vida pues parece que nos dicen que tenemos que ser parte del partido de demócratas, que son para la inmigración, que hacen tanto para nuestra gente, pero no se ha visto nada. El único tiempo donde ellos ponen el esfuerzo para los latinos es cuando les conviene y van a venir las elecciones. Pero ya nomás se calman las elecciones y ya no hay ninguna atención para los latinos. Siempre nos quieren hacer una raza de gente que nomás nos quejamos de tratamiento. Nos están quitando la fuerza que teníamos antes de ser una raza trabajadora, de tener diferentes valores, y yo no creo que el Partido Demócrata esté alineado con los valores latinos, porque ellos
bien,
son antiguos.
Ahí dejaremos su comentario, Luis, en Sacramento. Creo que ha hecho ya su punto. Vayamos rápidamente con Roberto, que nos llama desde Arvin, que queda justamente ubicado dentro del condado de Kern. Adelante, Roberto.
Buenos días, señor Orozco y doctor Santos. Yo nací este día en un garage de tractores porque mis padres andaban huyendo la migra. Y me acuerdo, pues yo sé que no me desde nacido, pues sí me acuerdo que mi madre me estaba cucureando en su pecho después que nací. Y de todos modos, yo, como dice el otro, yo no les creo a los republicanos ni los demócratas. Son un montón de hipócritas y controlan todo el mundo, vamos a decir. ¿Qué va a hacer uno? Pues oponerse de manera a veces diferente, extraña. Yo voy a votar por los trumpistas porque simplemente el único tiempo que se despierta el mexicano es cuando es atacado como los trumpistas. Y por eso lo voy a hacer, para que despertemos y nos unemos a mandarlos todos a donde vinieron ellos. Ellos son los mojados de Europa, mojados de África y mojados de China.
Oiga, permítame preguntarle, Roberto, esto dice que va a votar por los trumpistas porque son los que atacan directamente y frontalmente a los mexicanos. ¿Lo dice usted figuradamente, lo dice de broma o lo dice en serio?
Lo digo en serio.
Lo dicen.
Es necesario.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, tomando en cuenta de que el tiempo apremia, se nos ha agotado. De hecho, No sé, profesor, por dónde guste comenzar brevemente a responder a los las opiniones de los oyentes.
Tanto el señor Luis como el señor Roberto desgraciadamente reflejan cómo se siente nuestra gente, Samuel. Mira, es obviamente una opción autodestructiva votar por los trumpistas, que son 100 veces peor, que nos odian, que están rabiosamente en contra de nuestros inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero tal es el hastío y tal es la frustración y desilusión con promesas no cumplidas por parte de los demócratas, que de nivel nacional para abajo nos vienen prometiendo y no cumplen, porque no se atreven a luchar. Aunque digan que están de acuerdo con nosotros, no luchan. A la hora de la lucha, no se suben al ring, y no hay peor lucha que la que no se lucha. Nuestra gente lo sabe. Y entonces, a estos extremos llega, por ejemplo, nuestro querido señor Roberto de Arvin, que ya para darnos una lección está dispuesto a votar por los trumpistas, por el diablo mismo, que son la gente que quiere corretearnos y deportarnos. Yo acepto que esté así de frustrado nuestro señor Roberto. Mi consejo sería este. Miren, nosotros tenemos que levantar a nuestra gente de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Vamos a enfocarnos en los distritos escolares. Vamos a enfocarnos en nuestros distritos de la ciudad, los consejos municipales. Vamos a elegir a nuestra gente nueva, progresista, joven, latina, que sí está corriendo con ideas buenas. Tenemos suficientes de ellos ahí en Arvin, aquí en Bakersfield, en Deleno, en todos los pueblitos y en Bakersfield también tenemos gente buena corriendo para ciertos puestos a nivel local. Por lo menos hay que votar por ellos. Y si no les caen bien los demás, pues dejen blanco la boleta, pero por lo menos salga a votar y elija usted a la gente que sí vale nuestro voto. Ahora, en cuanto a esos
así perros... Esta sería una manera ahí de formar nuevos líderes en lo local y someterlos a prueba, ¿no? De forma que ellos quizás puedan ser la nueva generación.
Y la verdad es que no culpo a la gente que esté tan hastiada y tan frustrada, pero tampoco... Pues tampoco hay que darse un tiro en el pie, ¿verdad? Que no haya un solo voto republicano, que no haya. Hay que castigar al voto xenófobo, al partido xenófobo. Hay que castigarlo negándole nuestro voto hasta que no cambie de parecer, de perseguir a nuestro pueblo.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, profesor Gonzalo Santos. Como siempre, un gusto muy grande platicar con usted. Gracias por acompañarnos. Seguiremos la comunicación, ¿eh? Que esté usted bien.
Igualmente, Samuel. Hasta luego.
Hasta luego, profesor Gonzalo Santos, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, comentando acerca de cómo esta región en el sur del Valle de San Joaquín y en el centro de California, pues ha pasado a ser un foco, una zona cero ampliamente observada por los analistas políticos a nivel nacional, por algunas de las batallas que se vienen librando a nivel estatal y federal en esta región. Con esto ponemos punto final a esta primera edición de Línea Abierta de Hacia el Voto 2022 de Línea Abierta en esta ocasión. Siga usted con nosotros, quédese para la segunda edición, la edición ampliada de Línea Abierta. Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.